La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
No puedo entenderlo. ¿Qué está pasando en esta casa? ¿Qué le pasó de golpe a ese chico?
El súbito estallido de su hijo había golpeado a Néstor Álvarez como un mazazo. No podía entender. Claro, él no había visto a su Pablo como lo vi yo esta tarde, cuando se apareció de improviso en la parroquia con el uniforme del colegio y los útiles. Su hermano venía con él.
Buenas tardes, padre.
Buenas tardes.
¡Pablo! ¡Roberto! ¿Qué hacen ustedes hoy por aquí? Se equivocaron. Se confundieron de día. Hoy es martes, no miércoles. Mañana es el día de catecismo.
Ya lo sabemos.
Ah, bueno. Entonces no vienen por el catecismo. Vienen a hacerme una visita como buenos amigos. Muy bien. Bienvenidos.
Gracias.
Oye, pero a ti te pasa algo, Pablito. Algo serio.
Vine aquí porque no sabía dónde ir.
¿Que no sabía? Pero a estas horas tendrías que estar en tu casa, ¿no?
Tengo miedo de volver a casa.
¿Cómo dijiste? ¿Que tienes miedo de...? Vamos. ¿Qué pasa?
Vamos. Cuéntale, dile.
Mire.
Y sin más, me tendió su libreta de calificaciones mensuales.
No. Deficiente, Pablito. ¿Tú deficiente?
Abajo hay más. Lea.
Permanentemente distraído y desatento en clase. Ha bajado su rendimiento en forma inadmisible.
¿Y esto?
Se cita a sus padres a concurrir a la dirección del colegio para hablar con el director.
La cosa es seria, entonces.
Sí.
Permanentemente distraído. Ha bajado su rendimiento. ¿Pero cómo es posible?
Deficiente. Tú, tan inteligente, tan...
¿Pero qué te está pasando?
Nada.
¿Cómo nada?
No sé. Pero hace tiempo que...
¿Que qué? Di.
No sé lo que me pasa, pero no puedo estudiar. Estoy desganado. No puedo atender. No me concentro. No tengo cabeza para nada.
Evidentemente te está sucediendo algo, Pablito. Todo esto hay que hablarlo con tus padres. Explicarles, confiarles lo que te pasa.
No quiero.
¿Cómo no? ¿Por qué no?
No.
¿Pero por qué?
Porque no.
Vamos, Pablito. Ellos son los que mejor pueden comprenderte, ayudarte a superar esta crisis. Son tus padres. Tus mejores amigos.
Mamá puede ser, pero papá...
¿Papá qué?
Con papá no se puede hablar.
Sí, es como dice Pablo, con papá no se puede hablar.
Eso dijeron. Y en la mirada de Pablito había una cosa tan dura, algo como un rechazo hacia su padre, y al mismo tiempo un dolor, una tristeza tan grande.
Si lo sabe, se va a poner furioso. Tengo miedo.
¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo le vas a tener miedo a tu padre?
Sí, le tengo miedo. Le tengo miedo.
¿Hasta qué punto no había comunicación entre esos hijos y su padre? ¿Hasta qué punto el padre era ya para ellos poco más que un extraño en la casa? Alguien con quien los niños habían perdido ya la costumbre de hablar, de confiarle sus problemas.
Oye, Pablo, ¿y si voy yo contigo?
Si te acompaño, Si yo también hablo con papá.
Y bueno.
Chicos, ¿qué les pasó tan tarde? Vicente, ¿y tú con ellos?
No los regañes, Estela. Estuvieron conmigo y ya te explicarán. ¿Y Néstor está en casa?
No.
¿Cuándo está en casa?
Néstor no tiene hora. Para peor me habló que tuvo un percance con el carro.
¡Uy, otra vez!
Tuvo que dejarlo en el taller. Y él cuando se queda sin carro se pone como loco. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Me van a decir qué pasa?
No. Cuando venga papá, tiene que ser con los dos.
Finalmente, ya muy tarde, llegó Néstor. Me saludó, dio un beso de rutina a Estela y los niños.
¡Qué día de locos! Ah, Vicente, tú no te figuras lo que es esta lucha. Nadie se lo figura. Una venta de 100.000 kilos prácticamente hecha y la fábrica que no entrega por falta de envases. Los clientes furiosos. Y para colmo, el carro que justo hoy... Ya van 4 veces. 4 veces que lo llevo al taller por ese maldito problema del termostato.
Oye, Néstor... Pablito necesita hablar con ustedes.
¿Qué pasa? ¿Tan luego hoy? Estoy rendido, deshecho de nervios.
¡No ven! ¡No ven! ¡Nunca se puede hablar con papá! ¡Nunca está en casa! ¡Y cuando está es lo mismo que si no estuviera!
¡Nunca estoy en casa! ¿Y acaso estoy paseando y yendo al cine? ¡Estoy trabajando! ¿Te crees que todo esto se mantiene gratis? Sin ir más lejos, ¿sabes cuánto aumentó la cuota de tu colegio?
¡Pues no gaste más plata! ¡No me mande más al colegio!
¿Qué estás diciendo? Que no te...
Néstor, trata de calmarte y escuchar. Parece que Pablo tiene un problema.
Sí, tiene. Miren esto.
¿Qué es esto?
¿No ves lo que es? La libreta del colegio.
¡Deficiente!
Permanentemente distraído y desatento. Se cita a los padres. ¡Dios mío!
¡Deficiente! Yo tan orgulloso de mi hijo, el genio, diciendo a todo el mundo que... Y para esto hago los sacrificios que hago. Para esto me deslomo trabajando. Para esto les pago un colegio que cuesta un dineral.
¡Ven! ¡Yo sabía que iba a salir con eso! ¡Yo sabía!
Néstor, no es poniéndote así como lograrás comprender a tu hijo ni dialogar con él.
Pero este deficiente, ¿qué te pasó? A ver, ¿qué te pasó?
¿Y cómo puedes comprender lo que me pasa si no sabes nada de mí? A ver, ¿qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes, eh?
Sí, ¿qué sabes de nosotros?
Hace 3 meses que ando con problemas en el colegio. ¿Y a quién se lo iba a decir? ¿A ti? Si nunca estás, si nunca hablamos, si nunca tienes tiempo.
Así que todavía ustedes se quejan. Ustedes, que deberían estar agradecidos a la vida, que son unos verdaderos privilegiados. Con un padre que trabaja todo el día por ustedes, para que no les falte nada, para que puedan tener de todo, para que...
¡Sí! ¡No nos falta nada! ¡Tenemos de todo! ¡Menos padre! ¡Papá no está! ¡Papá está nervioso! ¡Papá no está! ¡Papá está nervioso!
Sí, porque trabajo mucho. Porque tengo que trabajar mucho. ¿Pero por quién trabajo? Por ustedes. Por el bienestar de la familia. Por la felicidad de la familia.
¡Por la felicidad de la familia! ¿Y quién es feliz en esta casa? ¡Nadie!
Pablo, ¿qué estás diciendo?
¡La verdad! ¡Mamá no es feliz! ¡Roberto no es feliz! ¡Yo no soy feliz! ¡Y tú tampoco eres feliz trabajando así! ¡Nadie es feliz!
¡Basta, Pablo!
¡Déjame! ¡Papá no está! ¡Papá está cansado! ¡Papá no está! ¡Papá está nervioso! ¡Papá no está!
¡Pablo! ¡Pablo!
¡Pablo! ¡Roberto! ¡Vengan acá! ¡Pídanle perdón a papá ahora mismo!
Déjenlos ahora mejor.
Dios, Dios...
Néstor.
¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Pero tú has oído las cosas que han dicho. Yo siempre viví pensando... Bueno, sí, me mato trabajando. Pero vale la pena. Somos una familia feliz. Y de pronto,
Tus propios hijos te vienen a decir: ¡No, mentira! ¡Estás engañado! ¡No somos felices! ¡Nadie es feliz en esta casa! Pero si les damos de todo, si lo tienen todo para ser felices...
Lo tienen todo, Néstor, pero no te tienen a ti. No te tienen nunca. ¿Para qué quieren este apartamento precioso si para pagarlo tú tienes que trabajar tanto que nunca estás en él? ¿Para qué un carro si nunca estás de humor para salir a pasear con ellos? Ellos no necesitan cosas. Te necesitan a ti y nunca te tienen. Se sienten abandonados, Néstor.
¿Abandonados? No, no, no desvariemos. Aquí lo que está pasando es otra cosa. Volvamos a la realidad. Aquí lo que hay es que Pablo tuvo deficiente este mes. Y claro, le dio vergüenza. Y entonces...
¿Y por qué crees que tuvo deficiente?
Bueno, aquí lo dice bien claro, ¿no? Porque no estudió, porque estuvo distraído en clase, porque...
¿Y por qué esa dificultad para estudiar, para concentrarse? ¿Cómo se explica que un niño tan inteligente, tan brillante... Es tan frecuente eso en los niños de ahora. Las maestras me lo dicen. Niños inteligentes que de pronto... Y la causa está siempre en el hogar.
¿En el hogar?
Pablito está pasando por una crisis, Néstor. Está triste, está angustiado. Por eso no rinde en el colegio.
Pero triste y angustiado, ¿por qué?
Pero no ves por qué. Si a su manera te lo está diciendo. Porque siente tu ausencia como un abandono. Porque siente que el padre que él quiere tanto le falló. Ese padre que nunca está en casa. Ese padre que no tiene tiempo para hablar con sus hijos. Que no tiene tiempo para nada. Que cuando va a buscarlos al catecismo... Yo te he visto, Néstor. Los recoge deprisa. Como quien recoge un paquete.
Entonces, también de eso, del deficiente de Pablo, también de eso tengo yo la culpa.
No hablemos de culpas. Aquí no estamos enjuiciando ni culpando a nadie. Pero así son las cosas.
¿Pero cómo que los abandoné? ¿Que les fallé? ¿Acaso no me preocupo por ellos?
Sí, trabajando.
¡Y sí, trabajando! ¿Qué le voy a hacer si no me queda tiempo para más? Si mi trabajo es así, si me lleva todo el tiempo.
Ay, Néstor, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra vida?
Estela, entonces, ¿era verdad lo que dijo Pablito? ¿Tú tampoco eres feliz?
Feliz. ¿Y cómo quieres que sea feliz? Sí, tenemos esta casa, tenemos muchas cosas, pero ¿y qué? Los niños sienten que no tienen padre. Yo siento que no tengo esposo.
Pero tú también me pedías cosas. Querías cosas. Que los muebles, que las cortinas, que las alfombras, que una enceradora, que una aspiradora, que... ¿Y no sabías acaso que para tener todo eso yo iba a tener que deslomarme trabajando?
Sí, yo también me dejé atrapar. A mí también me gustaba la idea de tener un apartamento lindo, de tener carro y todo eso. Sí, no lo niego. Yo tengo tanta culpa como tú.
Una vez más, no hablemos de culpas. Es como dice Estela. Se dejaron atrapar. Cayeron en la trampa.
¿Pero qué le vamos a hacer? La vida es así, el trabajo es así. Es la vida normal, la de todo el mundo. Así hacen todos. Yo veo a mi alrededor, mis compañeros, mis conocidos. Todo el mundo trabaja así, no hay más remedio. Todo el que quiera tener un poco de bienestar tiene que cinchar duro de la mañana a la noche.
Así es, Néstor. Tienes razón.
Conozco no sé cuántos hogares en que se está viviendo este mismo drama. Todas las familias están aprisionadas en el mismo engranaje, metidas en la misma trampa. Y nadie está contento. Nadie es feliz. Todos viven como tú, nerviosos, angustiados. Porque es cierto que hoy en día esa es la vida que lleva a todo el mundo. Pero no es cierto que sea una vida normal, una vida humana.
Sí, Vicente. Es lo que yo siento en este momento. Tú lo has dicho. Una trampa. Todos estamos metidos en una trampa. Vivimos para comprar cosas y pagar cosas. Y entonces hay que trabajar y trabajar.
Por eso yo no quiero hablar de culpas. En el fondo, la culpa no será de este modo de vivir que convierte a cada hombre en una máquina de trabajar y consumir. No es absurda, no es inhumana una vida así.
Y encima resulta que soy un mal padre.
Es que quisiste ser un buen padre como hoy se entiende que debe ser un buen padre. Un señor que gana plata y trae cosas a casa. Pues bueno, tus hijos solo pueden ver en ti a ese señor que gana plata y trae cosas a casa. Un hombre siempre deprisa, siempre cansado, siempre nervioso. Esa es la imagen que tus hijos tienen de ti.
¿Y cómo no vivir nervioso? Es que es un infierno, Vicente, un infierno. No hay plata que alcance. Cada día aparecen cosas nuevas para comprar. Cada día hacen falta más cosas para vivir.
Y tantas que no hacen falta, pero que también se nos hacen imprescindibles. Cosas que deseamos, que se hacen desear. Que nos parece que si no las tenemos, no podemos vivir. Y terminamos siendo esclavos de las cosas, enajenando la vida por tener cosas, para ser felices. Haga felices a los suyos, cómpreles esto, cómpreles aquello. Por todas partes nos dicen que la felicidad consiste en eso, en tener cosas. Y nos trampean, Néstor. Nos trampean la vida. Ahora para vivir hacen falta un millón de cosas, pero el precio para tener ese millón de cosas es no vivir. ¿No les parece un precio demasiado alto? A veces pienso, no sé, pero ¿no tienen la sensación de que este mundo se ha enloquecido? Que sería cosa de juntarnos todos y decir, basta, así no. Salgamos de la trampa, hagamos un mundo más cuerdo, más sensato, más humano, en que quizá vivamos más sencillamente, con menos cosas, pero con más alegría, con más posibilidad de comunicarnos, con más tiempo para vivir.
Sí, sí, hace falta otro mundo, otro mundo.
¿Te das cuenta, Néstor? ¿Te das cuenta de que si no hubiera sido por este estallido de Pablito? ¿Cuántos años hace que no te sentabas así un momento a pensar en tu vida, en tu familia, en tus hijos?
Sí, tienes razón. Estamos viviendo como máquinas.
Entretanto, muy quedamente, los niños habían vuelto y se habían acercado a su padre. Y ahí estaban, llorosos, con la cabeza baja.
Papá. Papá.
¿Qué hay, Pablito? ¿Qué hay, Roberto?
Papá, queremos pedirte perdón. Perdónanos, papá. Nosotros te queremos mucho.
Ya lo sé. Ya sé que me quieren mucho. Y yo a ustedes. No, no me tienen que pedir perdón. Al contrario, sí me han hecho un favor, un bien. Me han hecho ver muchas cosas. Ahora me doy cuenta de muchas cosas. Pero créanme, hijos, no es fácil. No es fácil.
Sí, nos damos cuenta. Pero, papá, te lo pedimos por favor. Está más con nosotros.
¿Y ustedes creen que papá no quisiera también?
Pero, ¿y cómo hago?
Y si tratáramos de arreglarnos para vivir con menos, así no tienes que trabajar tanto.
¿Y cómo?
Y, por ejemplo, ahora tú nos compras 5 revistas por semana. Bueno, podemos pasarnos con menos.
Y ya lo estuvimos pensando. Con 2 nos conformamos.
Claro. Y con eso ya está todo arreglado. Ah, Vicente, ¿cómo salimos de la trampa? ¿Cómo salimos?
Hemos compartido así otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana. Los invitamos a nuestro próximo encuentro con El Padre Vicente. Thank you.